Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. México es uno de los países más felices del mundo. ¿Pero qué es la felicidad según la psicología? Una nueva clasificación de los países más felices del mundo vuelve a situar a Finlandia en el primer puesto. En el Día Internacional de la Felicidad, la ONU reconoce la importancia de ser feliz como derecho humano. La foto que acompaña muestra a unos jóvenes saltando desde una plataforma de buceo en el puerto de Copenhague, Dinamarca. Tema constante en canciones, libros y películas. La felicidad es uno de los conceptos más complejos de definir, ya que depende de diversos factores individuales y de la forma en que cada persona vea su propio camino. Pero para la psicología, es posible conceptualizarla para poder diferenciarla de otras emociones consideradas negativas, como la tristeza, el miedo y la ira. Así lo explica la Enciclopedia Británica, una plataforma de conocimiento general que señala que la felicidad se puede definir por la psicología como un estado de bienestar emocional que una persona experimenta en sentido estricto cuando suceden cosas buenas en un momento determinado. Británica añade que la felicidad también puede sentirse de forma más amplia como una evaluación positiva de la vida y los logros de una persona en general, es decir, un bienestar subjetivo. Debido a su importancia, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, realiza una clasificación anual de la felicidad en el mundo y publica su informe sobre el tema en el Día Internacional de la Felicidad, que se celebra el 20 de marzo. Los países más felices del mundo, según el informe 2025 de la ONU. Por octavo año consecutivo, Finlandia es considerado el país más feliz del planeta, según el informe de la felicidad en el mundo 2025, un documento que publica anualmente la ONU con motivo del Día Internacional de la Felicidad. La clasificación evalúa puntos como el PIB, el bienestar social, la esperanza de vida sana, la libertad, la generosidad y la percepción de la corrupción para calcular la satisfacción de los habitantes de cada nación. Además de Finlandia a la cabeza, la lista de los 10 países donde la población se considera más feliz incluye a Dinamarca, Islandia, Suecia, Países Bajos, Costa Rica, Noruega, Israel, Luxemburgo y México, que escaló 15 posiciones respecto a 2024. Dentro de Sudamérica, el país mejor situado es Uruguay, que ocupa el puesto 29. Le sigue Brasil, que ha subido 8 puestos en la clasificación y ahora ocupa el 36. Superando a Chile, que cayó del 38 al 45 de 2024 a 2025. Argentina ocupa el puesto 42 del informe. ¿Qué hace feliz a una persona? Los psicólogos estudian qué factores influyen en la felicidad. Cuando se pide a las personas felices que reflexionen sobre las condiciones y los acontecimientos de su vida, tienden a evaluar positivamente esos momentos, por lo que las personas felices declaran estar satisfechas con su vida, señala Británica. El artículo agrega que los psicólogos que estudian el bienestar han llegado a conclusiones sorprendentes sobre las variables que influyen en la felicidad. Muchos de los factores que podrían venir a la mente en un primer momento no parecen desempeñar un papel importante en la felicidad, dice la fuente, como tener trabajos bien pagados o ganar la lotería. Aunque los ingresos económicos son un factor importante, los investigadores afirman que las personas más ricas son ligeramente más felices que las pobres. La diferencia no es muy grande. Los ingresos conducen a ganancias de felicidad cada vez menores a medida que aumenta el nivel de ingresos, concluye Británica. La salud también es uno de los factores asociados al bienestar, pero según los psicólogos, este papel es más subjetivo en el concepto de felicidad. Aunque las personas con problemas de salud importantes son ligeramente menos felices que las que no han sufrido nada, la diferencia no es tan grande como se podría esperar. Incluso las personas con enfermedades muy graves tienden a registrar puntuaciones de felicidad por encima del nivel neutro, explica. De un modo u otro, hay una forma de identificar cuando alguien se siente feliz. Según los psicólogos, la expresión facial de la persona cambia y casi siempre muestra una sonrisa, finaliza la fuente. A continuación, las imágenes que acompañan el artículo. Una técnica médica que trabaja con el programa de salud del gobierno de Costa Rica comprueba los signos vitales de una mujer viuda que vive sola. Incluso las personas con graves problemas de salud pueden considerarse felices, lo que demuestra que los valores que indican lo feliz que puede ser alguien varían de una persona a otra. Sonreír es una forma de reconocer cuando una persona es feliz, dicen los investigadores sobre la felicidad. La imagen que acompaña son unas pelotas amarillas con caritas felices. ¿Qué es el vinagre y para qué se utiliza? Los usos de este conocido producto en la vida cotidiana. Utilizado de diferentes maneras, el vinagre es un producto antiguo y multifuncional que puede resultar muy práctico en la vida cotidiana. Descubre cómo se elabora. La imagen que acompaña muestra botellas de vinagre artesanal con hierbas cerca de un invernadero en California, Estados Unidos. El vinagre se utiliza en la alimentación desde hace muchos siglos y es uno de los productos fermentados más antiguos de la historia de la humanidad, ya que se remonta a unos 2.000 años antes de Cristo, según la revista científica Science Direct. La palabra vinagre procede del francés y significa vino agrio. Según el sitio web The Nutrition Source de la Universidad de Harvard, la leyenda que describe su descubrimiento dice que cuando un vino olvidado se dejó almacenado durante varios meses, fermentó, creando un producto agrio y ácido al mismo tiempo. Utilizado tanto como aliño de ensaladas como para conservar alimentos, con el tiempo el vinagre ha ido adquiriendo nuevos y diferentes usos, algunos de los cuales no son científicamente correctos. Conoce las distintas formas de utilizarlo correctamente. La imagen que acompaña es una ensalada verde aromatizada con vinagre en un festival gastronómico de Seattle, Estados Unidos. ¿Cómo se hace el vinagre? El vinagre puede producirse fermentando diversos líquidos alcohólicos diluidos en agua y ácido acético en un proceso de doble fermentación. Según la fuente de la Universidad de Harvard, la levadura se alimenta primero del azúcar o el almidón de cualquier líquido procedente de un alimento vegetal y este líquido fermenta, convirtiéndose en alcohol. A continuación, el alcohol se expone al oxígeno y a las bacterias del ácido acético para que fermenten de nuevo durante semanas o meses, formando finalmente vinagre. Los ácidos orgánicos y los ésteres derivados de la fruta u otro material de origen también están presentes y son responsables de las variaciones de sabor, nutrientes y aroma del vinagre. Este producto contiene aproximadamente un 4% de ácido acético, además de los compuestos de cada tipo de vinagre, por lo que también hay diferencias en los beneficios de cada uno. Este líquido puede producirse a partir de diversas fuentes vegetales o de sus subproductos como manzanas o uvas, vinagre de manzana o de vino, cebada malteada o avena, vinagre de malta, y alcohol industrial, vinagre blanco destilado. También hay otros elaborados a partir de cerveza, azúcares, arroz y otras sustancias, enumera la Enciclopedia Británica. La imagen que acompaña muestra remolachas en conserva elaboradas con una solución a base de vinagre, además de agua, sal y azúcar. ¿Cómo se puede usar el vinagre en la vida cotidiana? El vinagre tiene múltiples usos en la cocina, explica a National Geographic la doctora Thais Barca, nutricionista deportiva y funcional, licenciada en nutrición por la Universidad Presbiteriana Mackenzie de Sao Paulo en Brasil y posgraduada en nutrición aplicada al ejercicio físico por la Universidad de Sao Paulo. Según la nutricionista, además de su uso más común como excelente aderezo para ensaladas, el vinagre también tiene otras aplicaciones beneficiosas y prácticas. Conservación de alimentos. El vinagre es estupendo para hacer conservas, un método de conservación que aumenta la vida útil de los alimentos perecederos, ayudando a conservarlos durante más tiempo, asegura Barca. Es un elemento imprescindible para hacer una conserva, ya sea de pepino, zanahoria, remolacha, calabacín, entre otros. El proceso de elaboración de una conserva consiste en sumergir un alimento en una solución de salmuera a base de vinagre, agua, sal y azúcar, que además altera el sabor del alimento, dándole un gusto único. En varias recetas. El vinagre puede incorporarse a diferentes salsas e incluso en la preparación de platos calientes como risotto y sopas para añadir un toque de acidez y equilibrar el sabor final de la receta, dice la nutricionista. La acidez o amargor del vinagre realza el sabor de los alimentos. Tanto es así que se encuentra como ingrediente en productos culinarios básicos y populares como los aliños para ensaladas, diversas salsas, la mayonesa y el ketchup, dice el artículo de The Nutrition Source de Harvard. En adobos y producción de queso. La fuente de la Universidad de Harvard también explica que el vinagre puede cambiar la textura de los alimentos, ya que rompe la estructura química de la proteína al ser tan ácido, como cuando se utiliza en adobos para ablandar la carne roja y el pescado. También se puede utilizar para hacer requesón, ricota, añadiéndolo a la leche, lo que da al queso su tradicional sabor agrio. Esto se debe a que el ácido del vinagre separa la cuajada sólida del suero líquido. Mujeres en la ciencia. 8 científicas que hicieron historia. En el Día Internacional de la Mujer, aprende sobre algunas de las científicas que dejaron una marca indeleble en la historia gracias a sus aportes. La imagen que acompaña es un retrato de Liz Meitner, física que descubrió que los núcleos atómicos se pueden dividir por la mitad, un primer paso en la eventual creación de la bomba atómica. Fue ilustrado por Lauren Brebner. Las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades científicas y tecnológicas y su participación debe fortalecerse, asegura la Organización de las Naciones Unidas. A lo largo de la historia, muchas científicas han dedicado su vida a la investigación y han logrado importantes avances, reconoce el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Una buena ocasión para reconocer su labor es el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. A continuación, 8 científicas destacadas de la historia de acuerdo con ACNUR. 1. Caroline Herschel. Nacida en Alemania, Caroline, 1750-1848, era asistente de su hermano William, quien era astrónomo y construía telescopios. Mientras trabajaba con él, descubrió nuevas nebulosas y cúmulos de estrellas. Entre sus aportes a la ciencia, Herschel fue la primera mujer en descubrir un cometa, la primera dama cuyo trabajo fue publicado por la Sociedad Científica Royal Society y la primera británica en obtener un salario por realizar trabajo científico. En 1783, esta científica descubrió tres nuevas nebulosas, nubes brumosas donde se forman las estrellas, y entre 1786 y 1797 descubrió 8 cometas, agrega la NASA. 2. Ada Lovelace. Aunque vivió entre los años 1815 y 1852, esta mujer es considerada la primera programadora de ordenadores de la historia y la persona que inició el sistema informático que conocemos en la actualidad, señala el Organismo de las Naciones Unidas. Concretamente, desarrolla ACNUR, Lovelace era colega de Charles Babbage, un matemático y científico británico con quien trabajó en la calculadora denominada máquina analítica. Entre sus notas sobre este aparato, se encontró el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. En su honor, el Departamento de Defensa de Estados Unidos llamó ADA a un lenguaje de programación. 3. Marie Curie. Marie Curie, 1867-1934, fue una física y química polaca pionera en el estudio de la radiación. Sus investigaciones la llevaron a descubrir dos elementos radiactivos, el radio y el polonio. De acuerdo con ONU Mujeres, Curie sentó las bases para la ciencia nuclear moderna, desde los rayos X hasta la radioterapia para el tratamiento del cáncer. Además, fundó un instituto de investigación médica en Varsovia e inventó unidades móviles de rayos X que ayudaron a más de 1 millón de soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Por sus aportes, recibió 2 premios Nobel y se convirtió en la primera mujer en hacerse de este reconocimiento y en la primera persona en ganar 2 premios Nobel en distintas ciencias, en física en 1903 y en química en 1911. 4. Lise Meitner. Fue una física sueca de origen austriaco que vivió entre los años 1878 y 1968. Junto con su compañero de investigación, Otto Hahn, trabajó en el estudio de elementos radiactivos. Según ACNUR, Meitner calculó la energía liberada por la fisión nuclear y acuñó dicho término. A pesar de su aporte, fue Hahn quien ganó un premio Nobel por este descubrimiento, mientras que Meitner no fue tomada en consideración por el Comité del Galardón. 5. Rosalind Franklin. Desde muy joven, Rosalind Franklin, 1920-1958, supo que quería dedicarse a la ciencia y se doctoró en química en la Universidad de Cambridge. Esta científica logró hacer una fotografía que mostraba la doble hélice del ADN, señala la organización ACNUR. Otro investigador del mismo laboratorio, Maurice Wilkins, mostró la imagen a 2 compañeros y juntos publicaron el descubrimiento en la revista Nature. En 1962, estos 3 investigadores recibieron el premio Nobel por el descubrimiento de la doble hélice del ADN, pero Franklin había fallecido 4 años antes por cáncer de ovario, explica el alto comisionado. 6. Margarita Salas. La científica española Margarita Salas, 1938-2019, fue doctora en biología y centró sus investigaciones en el campo de la biología molecular. Una de sus principales contribuciones a la ciencia fue el descubrimiento del ADN polimerasa, el responsable de la replicación del ADN. 7. Elizabeth Blackburn. Esta científica australiana, nacida en 1948, es doctora en biología molecular. Blackburn descubrió la telomerasa, una enzima que alarga los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, e influyen directamente en la vida de las células. Según ACNUR, el organismo de las Naciones Unidas, sus investigaciones sobre la telomerasa contribuyen al estudio de las terapias contra el cáncer. Gracias a la investigación de la telomerasa, esta australiana recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2009 junto con sus colegas Carol Grader y Jack Sostak, según consta en la web del galardón internacional. 8. Flora de Pablo. Por último, ACNUR destaca la labor de Flora de Pablo, nacida en 1952 en España. Según la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnológicas de España, una organización que busca defender los intereses y la igualdad de derechos y oportunidades de las investigadoras y tecnólogas, ella es licenciada en medicina y diplomada en psicología. Además, continúa ACNUR, es doctora especializada en biología molecular y su investigación se centra en procesos de proliferación, diferenciación, competición y muerte de las células. Flora de Pablo ha combinado su labor científica con la lucha por el reconocimiento del trabajo de las mujeres en la ciencia. Es socia fundadora de AMIT y fue su primera presidenta entre los años 2001 y 2007. ¿Por qué las cebras tienen rayas? Las cebras llaman la atención por su singular pelaje. Los investigadores han dado pistas sobre el porqué de sus llamativas rayas. La imagen que acompaña muestra una manada de cebras que corre por KwaZulu-Natal, una provincia costera de Sudáfrica. A pesar de parecerse, los expertos dicen que cada cebra tiene un pelaje rayado único como una huella digital. La cebra es un animal muy característico del género Equus de la familia de los équidos, igual que los caballos y los burros, explica Animal Diversity Web, una base de datos mundial sobre diversidad animal. Hay 3 especies distintas de este animal en el mundo: la cebra de Hartmann, la cebra de Grevy y la cebra de las llanuras. Todas ellas, sin embargo, tienen una característica en común, el pelaje rayado, explica la African Wildfire Foundation, una organización que trabaja en todo el continente africano para proteger la fauna salvaje. La función exacta de las rayas del pelaje de las cebras aún no se conoce del todo, pero se han propuesto algunas teorías sobre esta coloración tan particular, dice la AWF. Lo que sí se sabe es que cada cebra tiene un patrón único de rayas, como las huellas dactilares humanas, subraya el zoológico de San Diego, Estados Unidos. La imagen que acompaña muestra a 2 cebras jugando en medio de un campado en África. Las teorías que explican la función de las rayas de las cebras. Se han propuesto varias teorías para explicar la coloración de su pelaje. Se cree que puede ayudar como camuflaje, confundir a los depredadores o facilitar el reconocimiento social o la termorregulación. Pero la teoría más prometedora es la protección contra las moscas, afirma la organización africana. Teniendo en cuenta este factor, las cebras albinas podrían tener problemas, explica Tim Caro, ecólogo evolutivo de la Universidad de California, Estados Unidos. En una entrevista concedida a National Geographic, el experto comenta que las rayas claras pueden no disuadir a los tábanos con la misma eficacia que las rayas oscuras normales. El artículo Las rayas de las cebras, publicado en la revista científica estadounidense Current Biology en 2020, explica que las rayas varían según la especie. Son más anchas en las cebras de llanura y de Hartmann, sobre todo en la parte posterior del cuerpo, y más finas en todas las partes en la cebra de Grevy. Otra hipótesis sugiere que las rayas sirven para proteger a las cebras de los depredadores. Como se mueven en manadas, el pelaje rayado de los individuos podría confundir a los animales que las cazan cuando las cebras están cerca unas de otras. A una distancia de unos cientos de metros, las rayas hacen que la cebra de Hartman parezca indistinguible, afirma ADW. Aún queda mucho por saber sobre las rayas blancas y negras de estos equinos y aún más por investigar sobre las cebras albinas. Acercarse a ellas y recoger muestras de sangre es todo un reto para la investigación. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.